Ruido Rancio presenta.
¿Qué prefieren? ¿Cagar una piña o mear una uva? Ahí se los dejo tarea. Bienvenidos al episodio número 43 de Chamagoso 43. Dejamos correr la intro. 3, 2, vámonos. Eso, vámonos, bienvenidos a otra semana más de Chamagoso. Ya empezamos, eso, note la alegría, chingado. Pues nada, ya es viernes de Chamagoso, cómo no, y pues yo estoy muy contento de que estén otra vez aquí, sintonizando, ya se la saben, ¿no? Por todas las plataformas de audio, que su Spotify, que su Google Podcast, que su Amazon Music. ¿Qué más? Estamos en Apple Podcast también. Todas las plataformas que se imagine, ahí estamos. Para que no haya excusa de que, ay, es que yo no sé por dónde. Todos lados estamos. Y pues nada. El día de hoy, fíjense, vamos empezando febrero. Venimos de el episodio más largo de Chamagoso. Para que, si no lo he escuchado, ¿verdad? Pues lo voy a escuchar. No se hagan güeyes. Pero el día de hoy, fíjense que vamos a ponernos un poco más científicos. Porque, verán, antes, como un dato que nadie pidió, yo siempre fui muy malo en la escuela. Para la química. Nunca me gustó. No iba mal. No sé por qué. Obra divina o diabólica. Pero. No. Nunca fui un buen estudiante. Al menos en química. Pero el episodio de hoy. Pues. Va a tratar mucho sobre eso en esencia. Así que pues para. A aquellos que sí les gusta la química, pues seguramente va a estar muy divertido, mano. O bueno, depende, ¿no? Para mí está muy culero, pero habrá gente a la que se le haga divertido. Entonces, pues vámonos recio, ¿verdad? Entonces, pues, ya pasando al episodio, fíjense. Chula. La radio. Entendida como radiofonía o radiodifusión, términos no estrictamente sinónimos, es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas de radio. Si bien el término se usa también para formas de envío de audio a distancia, como la radio por internet. Ahora, otro radio famoso es Radio, una canción del grupo alemán de metal industrial Rammstein, lanzado el 29 de abril de 2019, como el segundo sencillo de su séptimo título de estudio, que no fue bautizado y que, en su defecto, acabó llamándose simplemente Rammstein. Ahora, el radio también es un elemento químico de la tabla periódica. Su símbolo es Ra y su número atómico es 88. Es de color blanco inmaculado, pero ennegrece con la exposición al aire. El radio es también un alcalino terrio que se encuentra a nivel de trazas en minas de uranio. Es importante mencionar extremadamente radioactivo y, para que se den una idea, es 1 millón de veces más radioactivo que el uranio. Su isótopo más estable es Ra-226 y tiene un periodo de semidegradación de 1602 años y se transmuta dando radón. Ahora, el día de hoy vamos a hablar específicamente de el radio como elemento químico y pues de algunos desastres que ha causado a través de la historia. La primera historia que vamos a contar el día de hoy es la de las chicas de radio o The Radium Girls. Esta historia comienza con Pierre y Marie Curie, quienes descubrieron el radio en 1898. Cuatro años más tarde, en 1902, el matrimonio de científicos proporcionó algunas muestras de sus sales de radio al inventor William J. Hammer, quien fue, pues, un gran promotor de este elemento. Ahora, en aquel momento no se conocían los peligros de la radioactividad, pero aquel material que brillaba y emitía calor era simplemente, pues, fascinante. Ya en Estados Unidos, Hammer combinó estas sales de radio con pegamento y sulfuro de zinc, inventando una extraordinaria pintura que relucía por la noche. El sulfuro de zinc tiene propiedades fotoluminiscentes, brillando en la oscuridad cuando recibe estímulo lumínico o calor. En este caso, la energía provenía de la radioactividad del radio 226. Que, bueno, antes de continuar con la historia, qué padre, ¿no? Era cuando, pues allá por los lejanos años, la gente se impresionaba con las cosas que brillaban. Creo que de la mano con el descubrimiento de elementos radioactivos, creo que la ingenuidad de las personas y su capacidad de asombro por ver cosas que brillaban fue uno de los principales detonantes de todo esto que vamos a mencionar. ¿Sí? Porque no es lo mismo ver brillar algo hoy que verlo brillar pues hace más de 100 años, ¿verdad? Pero nada más quiero que tengan eso en mente. Eran otros tiempos, ¿verdad? Entonces, además, todo era como color mate. Entonces, ver algo que brillaba, pues, resultaba bastante fascinante. Continúo. A partir de 1917, la USA Radium Corporation usó el invento de Hammer para producir la pintura luminiscente On Dark, que puede ser como sin oscuridad. ¿O qué otro título o qué otro nombre podría tener éxito comercial aquí en América Latina, mano? El sin oscuridad, un oscuridad. Inoscuridad. Ese me gusta. Bueno, esta cosa On Dark fue pues un encargo del ejército de los Estados Unidos y gracias a ella, a esta pintura, los militares podían consultar sus instrumentos y relojes en la oscuridad, lo que proporcionaba una ventaja en tiempo de guerra. Más tarde, este producto comenzó a difundirse entre la población, no porque fuera de utilidad, sino porque brillaba. En este momento, se empezaban a entender los peligros del radio, pero la US Radium Corporation aseguró a su potencial clientela que los relojes eran seguros, ya que la concentración usada era tan baja que eran absolutamente inofensivos. Esto era cierto para los productos que llevaban la pintura luminiscente, pero las trabajadoras y trabajadores de la fábrica estaban sometidos a cantidades altamente peligrosas de este material, sin saberlo. La empresa, como la mayoría de las empresas socialmente responsables, les había asegurado que la manipulación de la pintura era segura y que era completamente inocua. Ahora, la US Radium Corporation reclutó a muchas mujeres jóvenes para realizar esta tarea porque, pues, eran más habilidosas y, pues, además, desgraciadamente, estos cabrones, pues les pagaban salarios más bajos que a los hombres. Esta empresa, hija de su perrísima madre, las instruía para que mojaran los pinceles antes de proceder a la pintura de los relojes para obtener números sumamente pequeños. Tras pintar cada número, las empleadas debían poner la punta del pincel entre los labios para afilarlas, según estos güeyes. Y esto hacía que confeccionaran más de 200 relojes al día, 12 números por cada uno de ellos, y pues con cada dígito que pintaban, pues tragaban un poquito de radio. Pero pues si lo multiplicas por todo lo que producían al día, Pues básicamente lo que estaban haciendo era inducir hacia su propia muerte sin que ellas lo supieran. Mientras ellas se contaminaban, los químicos que manipulaban la pintura on dark en el piso superior lo hacían protegidos con guantes, pinzas, mascarillas y pantallas de plomo. O sea, pues como me atrevería a decir que casi el 100% de las empresas de aquel entonces y un porcentaje no menor de las empresas de hoy en día, pues procuran más a cierto sector de la población que al otro, ¿no? Sí, los que producen la pintura, eso sí, guantes, pinzas y pinturas de plomo, y las pobres chicas que pintaban las carátulas de los relojes, no, ahí tantita babita y ya quedan piel. No, señor, todo estaba, todo lo que podía salir mal era esto que les estoy contando. Ahora, algunas de las llamadas Radium Girls o chicas del radio, convencidas de la inocuidad del On Dark, incluso coloreaban sus uñas y sus dientes o partes del rostro con la pintura por divertirse y para sorprender a algún amigo o a algún galán en la oscuridad. Que miren, de no ser porque el radio era sumamente radiactivo y las consecuencias serían fatales, que ahorita comentamos eso, pues creo que, bueno, eventos acá íntimos, ¿verdad? Pues es un bonito, o sea, vamos a abrir un paréntesis, ¿no? No tiene nada que ver con el tema, pero siempre es como bonito acá ese tipo de detalles locos. Imagínate que llegas y estás a punto de, ¿cómo decirlo en términos un poco más amables? Estás a punto de ponerla, ¿no? Entonces llegas acá con tu pareja, de repente apagan la luz y tómala. Estás ahí brillando en la oscuridad. No sé ustedes, pero a mí me resultaría bastante sorprendente y, ¿por qué no decirlo? Bastante excitante este evento. Siempre y cuando, ¿verdad? Aquello con lo que te cubriste, pues no fuera uno de los elementos más radioactivos del planeta. Pero bueno, cierro paréntesis y continúo. En 1922 empezaron a aparecer los primeros casos de osteosarcoma maxilar entre las empleadas. La US Radium Corporation, que conocía los efectos nocivos de la exposición al radio, no informó a su personal ni tomó ninguna medida de precaución para evitar las contaminaciones. Cada vez aparecían más casos de anemia, fracturas óseas o necrosis en la mandíbula. O sea, básicamente la mayoría de estas chicas en una visita al dentista, en lugar de obtener una extracción de alguna de sus muelas, obtenían una extracción, pero de la mandíbula completa, porque básicamente la exposición al radio terminaba por deshacerles la mandíbula o pues generar eso, fracturas óseas y anemia. Ahora, a final de la década de 1920, las obreras supervivientes se agruparon para demandar a la empresa. El proceso, pues generó un gran eco mediático en los Estados Unidos y su caso recorrió el sistema legal estadounidense hasta llegar a su Corte Suprema. La empresa, intentando desviar su culpa, falsificó informes y sobornó a médicos. Nada fuera de lo común en aquellos tiempos y en estos tiempos, y además alargando considerablemente un proceso en el que las demandantes cada vez estaban más débiles y algunas fallecieron antes de ver el final. Ahora, la enfermedad, en un intento de arruinar la reputación de las trabajadoras, se atribuía a otras causas como la sífilis, que también no, bueno, ya tenía un rato que había saltado al común entre la sociedad, pero pues no, o sea, para nada. Finalmente, cinco de las Radium Girls consiguieron una indemnización, lo que les sirvió para pagar sus cuidados, sus funerales y pues vivir las que tardaron un poco más en tener su trágico final, pues de alguna manera medianamente bien, sobre todo para sus familias, porque pues la fuerza laboral de las mujeres en ese entonces, pues estaba muy, muy, muy focalizada. Entonces, pues sí era, pues al menos elemental que tuvieran estas indemnizaciones después de todo el cagadero que había ocasionado esta empresa hacia ellas. Y sobre todo el hecho por el que resuena bastante este caso era por el hecho número uno de el desconocimiento de los efectos del radio en ese entonces, porque sí fue un boom y ahorita en la segunda historia van a ver también un poco del por qué, pero sobre todo por cómo la fuerza laboral femenina, que por temas de la guerra en ese entonces, en Estados Unidos sobre todo, había tomado mucha, mucha fuerza, pues tenía estos, digamos que estas situaciones de desigualdad tan culeras que, pues, como ustedes podrán darse cuenta, ¿verdad? No les tengo que decir, pues siguen hasta hoy día. Y digo, espero que, bueno, al menos tengo las nociones de que ya no sé, o se trata de no jugar tanto con la seguridad de los trabajadores, pero todavía siguen habiendo muchas empresas donde estos temas de seguridad para los trabajadores siguen siendo muy, pues, ¿cómo decirlo? Muy, muy de la verga. Entonces, estas son las principales causas por las que resuena este caso, básicamente, de las chicas del radio. Número uno, por los efectos del radio que se fueron descubriendo poco a poco y, pues, las condiciones tan inhumanas con las que se trataba a la fuerza laboral femenina, sobre todo en ese entonces. Pero bueno, desafortunadamente, pues todas estas chicas que estuvieron sometidas a estas jornadas y sobre todo a la radioactividad de este elemento, pues desafortunadamente fallecieron de una forma bastante trágica porque, como ya lo mencioné, el radio provoca cosas súper, súper, súper culeras. Y pues bueno, vámonos encaminando a la siguiente historia. Ahora, ¿alguna vez se han preguntado cómo fue que surgieron las bebidas energéticas? Hoy en día forman parte de la vida moderna, no solo como pues algo cool, sino también, al menos para mí, que fui por bastante tiempo consumidor de estas, pues como un producto de la canasta básica. Sí, sobre todo para aguantar las largas jornadas. Y verán, es bastante curioso porque de hecho a comienzos del 1900 ya existían, aunque en ese entonces el concepto de energía, pues se les fue mucho de las manos, ¿verdad? Hoy en día pues tenemos que su Red Bull, que su Monster, que por cierto no nos están patrocinando, pero estaría bueno que lo hicieran, ¿verdad? Yo prometí ya no consumir estas cosas, pero si hay un buen dinerito, miren, estamos abiertos a cualquier posibilidad. Bueno, eso, ¿no? Hoy en día las marcas en las que podemos confiar, entre comillas, para combatir la fatiga, pues prometen energía extra que suele derivarse de algún tipo de estimulante como la cafeína o el azúcar. ¿Sí? Sin embargo, esto no siempre fue así, ya que igual hace un tiempo, en sus comienzos, donde las bebidas energéticas eran energía de verdad, mano. ¿Y por qué eran energía real? Bueno, pues porque dentro de sus ingredientes añadidos tenían radio. ¿Cómo no? ¿Qué es sino sinónimo de energía que la radioactividad, ¿no? La energía probablemente más icónica del siglo pasado. Ahora, como ya lo mencioné anteriormente, pues el radio era extremadamente radiactivo y, aunque la conexión entre consumir un elemento radioactivo y obtener un impulso de energía era más bien escaso, esto no detuvo a la gente. A comienzo de los 1900, muchos consumidores ignoraron las ventajas, las desventajas más bien conocidas de ingerir radioactividad y el riesgo de las consecuencias a largo plazo para la salud. Por suerte, en este relato, pues no se dieron cientos de miles de casos. Por raro que parezca, fueron los más acaudalados y ricos los más afectados. Verán, todo esto comienza con una bebida llamada Raditor, que era una patente de un medicamento y uno de los mejores ejemplos de lo mal que se informaba acerca de la radioactividad. Como lo mencioné, el siglo pasado estuvo marcado por lo icónico de este término, ya que un gran porcentaje de los superhéroes adquirieron sus poderes tras un evento donde la radioactividad pues, fue protagonista, ¿no? También. Volver a futuro, pues tenía implícito la radioactividad. No se me viene a la mente algo más, pero pues ahí está Spider-Man, ¿no? Una araña radioactiva, Hulk, ¿qué otro? Pues no sé, pero básicamente el siglo pasado era radioactividad, sinónimo de superhéroes o de viajes en el tiempo o de cosas por el estilo, ¿no? Entonces, verán. ¿En qué me quedé? Ah, sí. En la malinformación sobre la reactividad. Verán, Raditor, esta bebida que les mencioné, consistía en agua destilada con radio. Una fórmula que se fabricó entre 1918 y 1928 por Bailey Radium Laboratories en New Jersey. El dueño de la compañía y jefe de los laboratorios era William J. A. Bailey, ex estudiante de Harvard que nunca llegó a ser médico y que anunciaba su producto como una cura para los muertos vivientes. Tenía que hacerlo, perdón. Además de que era un producto tremendamente caro. $1 de la época, la botella pequeña, que, fíjense, cómo no iba a ser exitoso si también aseguraba curar la impotencia sexual, entre otros males. Obviamente, como hoy con el Herbalife, no existían evidencias sobre el beneficio sexual para humanos, pero Bailey se apoyó en un artículo científico para afirmar que el agua de radio podría también aumentar la pasión sexual. Dicho de otra forma, para muchos hombres, aquello era lo más parecido al Viagra actual. Eso sí, únicamente para la gente con dinero, porque pues no todos se podían dar el lujo de gastar un dólar de la época, en una botellita de agua con radio. Ahora, uno de los clientes más famosos de Raditor fue Evan Bayers, un industrial de Pittsburgh y golfista aficionado de cierta reputación. Bayers comenzó tomando Raditor para ayudarle a curar un brazo roto. Sin embargo, y aunque el producto no contenía ningún narcótico, Bayers se volvió pues adicto a él, psicológicamente y físicamente. El hombre siguió consumiendo grandes cantidades de Raditor, incluso después de que su brazo se hubiese curado. De hecho, y según los informes posteriores, llegó a tomar una o dos botellas al día durante más de 3 años. ¿Sí? Ven, igual. Porque creen que el Vive 100 no se recomienda tomar más de una unidad al día. Este hecho ha sido verificado por muchos de sus conocidos, a quienes Bayers les contaba las bondades de la fórmula, ¿no? Igual que Herbalife. Igualito. Nomás que creo que Herbalife sí no tiene radio. Espero. Creo. No estoy seguro. Pero tengan cuidado si cada mañana se chingan su licuado de Herbalife. Ahora, este cuate siguió consumiendo grandes cantidades de Raditor, incluso después de que su brazo, pues como lo mencioné, pues ya estaba completamente bien. Ahora, ¿qué ocurrió después? Bueno, resulta que su afición a Raditor lo acabó matando el 31 de marzo de 1932. Desafortunadamente para él, el radio ingerido pasó a los huesos y con ello toda su energía de radiación se depositó en el tejido óseo. O sea, bueno, no voy a hacer chistes. ese chiste, está muy fácil. Con el paso del tiempo, el radio se expandió a una enorme dosis y pues el esqueleto de Bayer será una fuente radioactiva andante. El tipo desarrolló agujeros en su cráneo y perdió la mayor parte de su mandíbula, además de que sufrió una variedad de otras enfermedades relacionadas con los huesos. El caso de Bayer se hizo público y fue una lección para todos, pero también una vergüenza para las autoridades, quienes no informaron lo suficiente sobre los peligros del radio. De hecho, la comunidad médica había estado estudiando los efectos sobre la salud del radio desde su descubrimiento en 1898 por Marie Curie y su esposo. Sí, básicamente lo que le pasó a Byers fue que un día pues despertó y pues no se sabe a ciencia cierta, pero mi hipótesis es que al bostezar se le terminó cayendo la mandíbula y pues estuvo con una expresión de sorpresa pues por el resto del tiempo que estuvo vivo. Bueno, bueno, independientemente de lo curioso que suena esto, pues estuvo bastante culero porque, pues como lo mencioné, no solo se le hicieron agujeros en todo el cráneo, sino que esto no lo notabas hasta que ya terminabas por quedarte sin mandíbula, porque pues el radio no solo afecta a tus huesos, sino que también va matando poco a poco tus terminaciones nerviosas. Entonces pues no sientes el dolor hasta que pues ya terminas con una fractura muy culera, o pues en este caso sin mandíbula como este carnal. Entonces pues básicamente eso. Ahora, cuando Byers murió, fue enterrado en un ataúd revestido de plomo para bloquear la radiación liberada de los huesos de su cuerpo. 33 años después, en 1965, un científico del MIT, Robley Evans, exhumó el esqueleto de Byers para medir la cantidad de radio en sus huesos. Ahora, como lo mencioné en el principio, el radio tiene una vida media de 1600 años, por lo que los huesos de Byers habían tenido prácticamente la misma cantidad de radio en estos tiempos que el día en que murió. Ahora, basado en el consumo de Raditor que reportó el propio Byers, Evans predijo que el cuerpo de Byers contendría alrededor de 100.000 becquerel de radioactividad. Lo que encontró fue que los restos óseos de Byers en realidad tendrían un total de 225.000 becquerel. Y tras las mediciones de radio, el investigador devolvió los huesos de Byers a su ataúd de plomo, donde permanecerá hasta el día de hoy con la misma radioactividad y así por milenios y milenios, hasta que un buen día, pues, este planeta explote. No, básicamente eso. Así que, pues nada, estos fueron las dos historias que les traje hoy acerca del radio. Mucho cuidado. Miren, les voy a dar un consejo. Sé que a ustedes les gustan mucho pues estas ondas de las cosas antiguas, de la paca, cosas así, ¿no? Entonces yo les voy a dar un consejo. Si algún día ahí por el tianguis, entre las chácharas, encuentran un reloj y se lo llevan a su casa y este brilla en la oscuridad, lo más probable es que sea un reloj antiguo pintado con radio. Ahora, desafortunadamente no soy experto en química, pero mi recomendación es que tengan sus precauciones, ya que pues todavía se pueden encontrar pues muchos objetos así por ahí. Hay tableros de aviones, hay relojes, hay otras ahí cosillas pintadas con radio. Entonces, pues no está de más. No sé qué tanto va a ser nocivo en cuanto a una exposición prolongada, pero pues no está de más. O pues si en su casa, ¿verdad?, ahí con su abuelita, con su abuelito, ven así unos relojes antiguos, pues háganles la prueba, ¿no? Vean si brillan en la oscuridad. Y si sí, lo más probable es que esas cosas estén pintadas por radio por alguna mujer que desafortunadamente terminó sus días en medio de la anemia y las fracturas óseas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, también, si son consumidores regulares de bebidas energéticas, yo les recomiendo, por experiencia propia, que le bajen tantito, ¿no? Digo, si quieren por lo menos llegar a los 27, ya después de los 27, bueno, lo discutimos, pero si quieren llegar al menos a los 27, mi recomendación personal, como el presentador de este programa, es que a menos que sean deportistas de alto rendimiento, no consuman esas cosas. A menos que alguien los patrocine, ahí sí, miren, a la verga mi moralidad. Porque me gusta el dinero. No, no es cierto. Pero sí, tengan cuidado con esas cosas. Esas cosas no son para cualquiera, entonces cuidado ahí. Y pues nada, también cuidado con el Herbalife. Cuidado con el radio y pues espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy con estas historias. Nos estamos escuchando el siguiente viernes con más historias bizarras de la humanidad. Recuerden que este programa está disponible en todas las plataformas de audio. Están en Spotify, en Google, en Apple, en Amazon, en Deezer, en iHeartRadio, en un chingo de plataformas. En todas las plataformas que usted se imagine, ahí estamos. Ya tenemos TikTok para que vayan ahí a ver las cosas que vamos a estar subiendo relacionadas con este programa. @chamagosopodcast, @chamagosopodcast en Instagram. Únanse al canal de Telegram, ahí les vamos a estar dejando el link porque se viene algo muy especial ahí para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más? Pues nada, compartan este episodio con sus amigos, con sus abuelas, con sus tías, con sus padres, con sus madres, con sus vecinos, con sus hermanas, con sus novios, con sus casi algo, con quien sea, pero compartan estos episodios para que más gente aprenda sobre los peligros de la exposición prolongada al radio. Ya aprendimos hace 2 semanas a los métodos de ejecución en la antigua India. Aprendimos por qué, si está planeando un próximo viaje a Sudamérica, empaque comida para más de 2 meses. Y hoy aprendimos lo peligroso que puede ser el desconocimiento. Entonces, pues nada, aguas con la radiación, aguas con los relojes antiguos. No chupen los pinceles cuando pintan. Eso es, además de que es asqueroso, es malo para la salud. Y pues nada, cuiden sus mandíbulas, vayan al dentista. Y pues nada, creo que ya me voy a callar. Entonces, pues nada, nos estamos escuchando el próximo viernes. Muchas gracias por sintonizar este bonito programa. Vamos a continuar con estas historias locas. La siguiente semana les tengo preparado un episodio bastante musical, así que no se pierdan por estas mismas plataformas de audio, Chamagoso. No sé, quiero decirles otra cosa, pero ya no se me ocurre nada. Ya me voy. Bueno, pues eso es todo. Cuídense mucho y ya saben que en caso de que no nos volvamos a escuchar, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Chamagos es una producción original de Ruido Rancio, exquisitamente apestoso.